Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Salvar vidas es increíble, regala vida, regala sangre. Organización Mundial de la Salud. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Es una donación donde no perdemos, sino ganamos. En realidad se renueva toda nuestra creación de nuestro sistema hematopoyético. Vamos a aprender al respecto. Y donde damos vida, y donde es necesario para muchas personas. Y no sabemos si hoy por mí o mañana por ti, o después de mañana también por mí y por mi hermano, mi hijo. No sabemos, pero todo lo podemos hacer. Armando Cortés es nuestro invitado. Él es médico cirujano de la Universidad de Cartagena. Él es especialista en patología clínica de la Universidad del Valle. Además, director del Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del Hospital Universitario del Valle y presidente del 13º Congreso Colombiano de Bancos de Sangre de Medicina Transfusional. Doctor Cortés, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor Santiago. Qué gusto de saludarlo a usted y a la audiencia y agradecerle el espacio para dirigirnos y hablar sobre este tema tan sí, importante y tan vital para la atención de muchos pacientes.
Esencial para la vida. A mí me gusta que salgamos de los mitos, ¿no? De toda esta historia que se hace permanentemente, porque entonces yo no dono sangre, porque entonces eso es un tráfico que se lo van a llevar para otro lado. Yo dono sangre y me vuelvo anémico. Si yo dono sangre me enfermo, me pueden transmitir enfermedades. Cuéntenos precisamente qué es hacer una donación de sangre, las posibilidades que tenemos.
Bueno, la donación de sangre es un procedimiento antiquísimo, ¿no? Se practica hace muchos años y más de 130 millones de personas donan sangre cada año en el mundo. Es un procedimiento que se considera seguro, no representa un riesgo para la salud de quienes realizan este acto de donación. Y tiene la gran importancia es que la transfusión de sangre, que es tomar esa sangre donada y aplicársela a un paciente, es uno de los procedimientos más acostumbrados en la atención de los pacientes en clínicas y hospitales. Es considerado uno de los procedimientos más comunes. Y con esto estamos salvando la vida de muchas personas. Muchas personas son dependientes de las donaciones de sangre de otras para poder tener una oportunidad de vida, tener la posibilidad de un procedimiento de una cirugía compleja, un trasplante, ser reanimado durante una situación crítica de la vida, como son las pérdidas agudas de sangre por accidente automovilístico, por heridas o actos de violencia. Y muchos pacientes también dependen de las donaciones porque tienen enfermedades o condiciones que para que su tratamiento pueda ser efectivo, depende también de las transfusiones para poder tener la opción de vida o de salvar su vida o tener una mejor calidad de vida.
La primera pregunta, doctor Cortés, ¿qué es lo que uno dona? Porque cuando uno habla de sangre, ¿qué es lo que hay en la sangre precisamente que se puede donar?
Bueno, hoy en día uno puede donar muchas cosas realmente de la sangre. La donación tradicional es la donación de sangre completa que llamamos, o sea, la sangre tal cual como sale de las venas, con todos sus elementos líquidos y sus elementos formes, que son las células, los glóbulos rojos, las plaquetas, los factores de coagulación, los leucocitos, etc. Esa es la forma tradicional, pero hoy uno puede hacerlo de manera automatizada con la ayuda de algunas máquinas y puede extraer prácticamente cualquier elemento de manera individual. Uno puede extraer solamente los glóbulos rojos, solamente las plaquetas, solamente factores de coagulación o células madres, que son las células que le dan origen a todas las líneas hematopoyéticas. Y de esta manera uno puede facilitar la posibilidad de hacer trasplantes de médula ósea con una simple donación a través de una máquina que ayuda en la operación.
Bien, entonces glóbulos rojos, plaquetas, células madres, factores de coagulación y plasma. ¿Qué es el plasma precisamente que también se puede donar? ¿Cuál es la utilidad?
Bueno, el plasma es la parte líquida de la sangre. Es un líquido amarillo, de color amarillo, que tiene todos los factores de la coagulación. Y tiene otras proteínas que también ayudan en otros procesos. Y es utilizado especialmente para personas que tienen trastornos de la coagulación, ya sea congénitos, o sea, que nacen con ellos, y que son dependientes durante toda la vida de estas transfusiones, o adquiridos por efectos de tratamiento, de algunas condiciones, algunas enfermedades. Y lo que se hace con la transfusión de plasma es prevenir la posibilidad de que el paciente tenga una hemorragia o un sangrado que le pueda causar una lesión irreversible o una lesión que cause la muerte del paciente.
Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte para seguir. Nos va a contar más cosas, doctor Cortés, después de un pequeño corte aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto tener a un médico cirujano en la Universidad de Cartagena con especialidad en patología clínica en la Universidad del Valle y es director del laboratorio del Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del Hospital Universitario del Valle y es presidente del 13º Congreso Colombiano de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional. Vamos a aprender un poquito de eso. Nos cuenta que cada año aproximadamente 130 millones de personas donan su sangre. Esta donación permite que haya transfusiones, que es un acto muy acostumbrado en cualquier sistema de salud del planeta, siendo la sangre vida que le va a permitir a una persona después de una hemorragia, una enfermedad donde pierda la sangre aguda o crónicamente, leucemias, para muchos procedimientos, que uno dona sangre y se pueden obtener hoy por sistemas ya automatizados, glóbulos rojos, que son las células, los hematíes que llevan el oxígeno a través de la hemoglobina, las plaquetas que favorecen, en este caso, que no se pierda la sangre y que terminan favoreciendo junto a lo que llamamos factores de coagulación que están en el plasma, que no se pierda la sangre y no haya hemorragias en pacientes con características particulares, y también células madre, que son las que se usan para los trasplantes de médula en pacientes que lo requieren en trastornos diferentes, en algunas enfermedades diversas, pero sobre todo en pacientes oncológicos. Nos está hablando entonces también de los factores de coagulación, está hablando usted un poquito del plasma. Siga, doctor Cortés, y le hago otras preguntas después.
Bueno, el plasma es un producto que está cada vez utilizándose menos porque ya ha habido la ingeniería médica ha permitido el desarrollo de algunos productos que pueden reemplazar el plasma. De manera que el plasma ya se usa muy poco en las instituciones. Pero aún algunos pacientes son dependientes totalmente del uso de plasma. Los productos más utilizados son los glóbulos rojos. O sea, todos los días tenemos pacientes o personas con deficiencias, con anemias agudas, con anemias crónicas, que son dependientes de estas transfusiones. La mayoría de las transfusiones en Colombia hoy se usan para socorrer personas víctimas de accidentes automovilísticos, de actos de violencia, en cirugías complejas, en general pérdidas agudas de sangre, como son las hemorragias digestivas. Y eso le puede suceder a cualquiera. Cualquiera de nosotros puede estar involucrado en una circunstancia de estas. Y la presencia física inmediata de la sangre le puede salvar la vida. Por eso es que no debemos esperar a que estas circunstancias se den para acudir y hacer llamados a las personas a que donen sangre, porque la sangre tiene que ser donada con antelación, con prelación, para poder ser analizada, estudiada, garantizar que la calidad de ese producto que hemos tenido y tratado con mucho cuidado, va realmente a beneficiar a los pacientes y no le vaya a causar ningún trastorno, ningún daño.
Bien, le voy a hacer varias preguntas al respecto. ¿Quiénes pueden donar sangre y quiénes no podrían hacerlo?
Bueno, donar sangre, cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años de edad en Colombia es un límite definido por no normatividad, que tenga buen estado de salud, que no haya estado expuesto por sus condiciones o hábitos a factores de riesgo para adquirir hepatitis, VIH, o tenga hábitos inapropiados que pongan en peligro la calidad de la sangre que va a donar para quien la vaya a recibir, que tengan un peso adecuado, más de 50 kilogramos usualmente, porque ese es el peso mínimo para poder extraer el volumen proporcional que se colecta con las bolsas de sangre estandarizadas. Que tenga una buena hemoglobina, naturalmente. Una persona que está anémica no puede ser donante de sangre. Pero en términos generales, las causas más comunes de exclusión para la donación, o sea, que el motivo por el cual las personas no pueden donar son, en nuestro medio, el peso bajo y la hemoglobina baja, especialmente en mujeres. La exposición a factores de riesgo, como la promiscuidad sexual, es otro factor de riesgo importante. La exposición a agujas, tatuajes, acupuntura. con procedimientos que no puedan garantizar la inocuidad de estos procedimientos, también es un factor de riesgo que hay que evaluar muy cuidadosamente. Pero en términos generales, una persona que tenga buen estado de salud, que tenga buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de comportamiento sexual, puede ser donante de sangre.
Bien, cuéntanos un poquito del procedimiento de personas que nunca han donado sangre. Yo lo he hecho, entonces lo tengo claro, pero muchas personas, ¿cuánto demora? ¿Se desmaya una persona? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar al día siguiente?
Bueno, uno dona sangre, hay varias instituciones, en Colombia hay 82 instituciones que tienen bancos de sangre, o sea, servicios para la atención de los donantes. Tú puedes acercarse a cualquiera de ellas y el procedimiento está más o menos estandarizado. Usted se acerca a donar, es recibido por una persona que le orienta sobre el procedimiento que se le va a realizar, le proporciona alguna información importante sobre la seguridad del procedimiento y especialmente de las condiciones que usted debe tener para que el producto que se obtenga de su donación sea de buena calidad y no ponga en riesgo la seguridad de quien recibe. Esa persona también es evaluada físicamente, se le toma la tensión arterial, el pulso, se toma el peso, la temperatura, se le hace una entrevista que incluye cerca de unas 35 o 40 preguntas relacionadas con sus hábitos, su comportamiento, su estado de salud, para garantizarle la seguridad de la salud de él y también de quien vaya a recibir la sangre. Luego que ya la persona es considerada apta para ser donante, se le asigna una bolsa para hacer la colecta y la extracción usual, tradicional, es de 450 centímetros cúbicos. Eso es alrededor del 10% del volumen sanguíneo total que tiene una persona. Ese volumen sanguíneo donado lo recupera las personas en el plazo de 72 horas. O sea, la parte líquida, el volumen como tal, se recupera en 72 horas y las células donadas se recuperan en 2 o 3 semanas. El organismo está constantemente produciendo células. Todos los días producimos células, montones de células. Si esas células cumplen su función, se mueren, se eliminan, de tal manera que hay un recambio constante por parte de la médula ósea, lo cual garantiza que lo donado se va a restituir en un plazo prudencial. Pero para eso la persona tiene que tener una serie de condiciones y requisitos para garantizar de que sí pueda reponer sus células y de eso nos ocupamos nosotros los expertos en atender a estas personas, para que la salud de los donantes no corra ningún riesgo.
Bien, pero
Algunas personas pueden tener algún trastorno durante la donación, especialmente las personas que están muy ansiosas, que están muy angustiadas, que están muy estresadas. Esto casi siempre sucede en personas que van a donar por primera vez. Nosotros nos aseguramos antes de donar de que la persona está en las condiciones adecuadas para reducir esos riesgos. Pero esos efectos adversos a la donación son usualmente transitorios, que no implican un riesgo para la condición del donante. Y los profesionales y técnicos que atienden la donación están entrenados para manejar ese tipo de situaciones. De manera que la donación de sangre es un procedimiento de muy bajo
seguro.
riesgo, bajo riesgo, porque nosotros nos aseguramos de que la persona cumple con los requisitos y los procedimientos se hacen de manera estandarizada.
Bien,
Si
entonces
esto fuera un procedimiento de riesgo, pues hace tiempo se hubiera abandonado. Y como les dije al comenzar el programa, más de 130 millones de personas donan sangre cada año en el mundo para atender las necesidades de estos pacientes.
bien, doctor, y entonces cada 2 o 3 semanas se reponen ¿cuántas veces podría donar una persona sangre en el curso de un año? Supongamos que tienen un familiar enfermo y dice, uy, yo quiero donar, pero esto es un acto de amor que podemos hacer por cualquier otra persona.
Bueno, en condiciones normales una persona puede donar 3 o 4 veces al año. Si es hombre o mujer, las mujeres donan con menos frecuencia para evitar que haya pérdida de hierro. Con cada donación hay una pérdida de hierro. Y las mujeres usualmente tienen niveles de hierro un poco más bajos que los hombres. Entonces las donaciones son un poco más espaciadas. Pero uno puede programarse para donar al menos 2 veces al año, ¿sí? Y de manera repetida, es que la mayoría de los donantes de sangre, desafortunadamente en nuestros países, en Latinoamérica, son donantes de primera y única vez. O sea, creen que donando sangre una vez ya cumplieron con la responsabilidad social que tenemos con quienes nos necesitan. Si yo cumplo con los requisitos para donar, podría estar dispuesto a donarle a una persona o varias personas en muchas ocasiones. Hay pacientes que son muy dependientes de las transfusiones. Y para ello uno de los beneficios mayores es que el donante sea el mismo. porque yo me estoy exponiendo a menos riesgo cuando es un donante que está comprometido con mis necesidades. Esos son también algunos programas que los servicios de sangre ofrecemos para alguna persona que quiera comprometerse con algún paciente en especial. No necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser una persona totalmente desconocida, pero hay muchas personas dependientes de las transfusiones, niños, adultos, ancianos, que están esperando que extiendan su brazo para poder tener una oportunidad de vida y mejorar su calidad de vida.
Y excelente, además, en el buen sentido, como cuando uno adopta, en el sentido de una fundación, a una persona para apoyarla, para sostenerla, pues aquí la estamos sosteniendo con vida, que es sangre. Háblenos un poquito de los grupos sanguíneos y quiénes pueden donar, quiénes no pueden donar, qué incompatibilidades hay en ese sentido, si hay alguna dificultad o advertencia al respecto.
Bueno, grupos sanguíneos, realmente hay muchos grupos sanguíneos, pero se han clasificado en grupos sanguíneos mayores y menores. Los grupos sanguíneos mayores son probablemente lo que más conoce la comunidad, la población. Hablamos del tipo de sangre O, A, B, AB, y cada uno de estos tiene su RH negativo y RH positivo. Pero hay otro sistema de grupo, Kell, Duffy, Kitt, Lutheran, MNSP, que también son importantes para tener en cuenta en el momento de la transfusión. Pero siempre nos preocupamos porque la compatibilidad mayor, que podemos decir, la compatibilidad del sistema ABO y del RH esté garantizada. Algunos pacientes, ya que requieren transfusiones repetidas muchas veces, tenemos que ocuparnos también de evitar de que se expongan a otros antígenos menores, extraños, que ellos no tienen, porque esto puede causarle problemas durante las siguientes transfusiones. Cuando ellos reciben una sangre que no es igual a la de él, o sea, nadie puede recibir una sangre igual a la de otro, pero debemos asegurarnos de que haya la mayor compatibilidad posible. Siempre hay la posibilidad de que el organismo rechace esa transfusión, y cuando nos ocupamos de pacientes que requieren transfusiones repetidas, tratamos de evitar al máximo eso, de que cada transfusión implique un riesgo para ellos de exponerse a antígenos inadecuados y pueda causar una reacción durante la transfusión.
Bien, excelente. El sistema que todos conocemos, pero sí hay otros sistemas que ya en repetidas ocasiones de los pacientes, ya el sistema, digamos, de cada hospital y todo lo puede manejar. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar con el doctor Armando Cortés aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Armando Cortés es un médico de la Universidad de Cartagena, especialista en patología clínica y es el director del Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del Hospital Universitario del Valle. Además, presidente del 13º Congreso Colombiano de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional. Nos habla de que cualquier persona entre 18 y 65 años de edad, con buena salud, que no esté, digamos, con hepatitis o expuesto a ello, VIH, promiscuidad, tatuajes, malos procedimientos, agujas, que pese más de 50 kilos, sobre todo en las mujeres, y que tenga una hemoglobina adecuada, podría donar hasta 4 veces al año en el hombre, 3 en la mujer, siendo ideal hacerlo por lo menos 2 veces al año, porque en 2 o 3 semanas se recupera. Además, es renovador, es como un reciclaje que hagamos, como hacer un backup en el sentido de retirarlo y volver a empezar. Hay 82 instituciones en el país que lo pueden recibir. Esta sangre es vida y tenemos que tener claro que podemos ayudarle a muchas personas. Los grupos sanguíneos que conocemos, el grupo sanguíneo A, el B, el 0 u O y el A y B que lo suma, y el RH, pues obviamente tendrá que tener una compatibilidad. Nadie tiene una sangre igual a otra persona, pero sí pueden tener desde esta perspectiva. Cuéntenos un poquito qué son esos antígenos, porque la gente no comprende precisamente los grupos sanguíneos antígenos de superficie y por qué se podría destruir la sangre si no es compatible en estos sistemas.
Sí, a ver, es que ninguna sangre es idéntica a la de otro, ¿no? A menos que sea un gemelo idéntico. O sea, cuando uno recibe una transfusión, recibe una cantidad de proteínas que están en la superficie de las células, los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas. Una de esas proteínas yo las tengo, el paciente las tiene y las acepta, las tolera, pero hay otras que no las tiene y pudiera producir una respuesta inmune. O sea, el organismo se defiende contra algo que es extraño, produciendo anticuerpos. Y estos anticuerpos pueden destruir las células que son transfundidas, pueden destruir los glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos, y esto puede producir algunos trastornos también en el paciente. Entonces, cuando vemos estas circunstancias de esa posibilidad, de ese riesgo, tratamos de buscar la sangre lo más compatible posible, ¿sí? Dentro de las limitaciones que hay desde el punto de vista técnico en cada institución, para asegurarle una mayor sobrevida de esas células transfundidas, que permanezcan mucho más tiempo en el organismo, no sean destruidas tan rápidamente y no lo vayan a causar ningún trastorno adicional a un paciente que de por sí ya está comprometido en su salud.
Bueno, ¿y cuánto dura una sangre después de que se toma la transfusión, que se toma, perdón, la donación? ¿Cuánto puede durar para poder ser transfundida?
Bueno, los glóbulos rojos obtenidos pueden durar hasta 42 días. Estos glóbulos rojos se mantienen refrigerados en una nevera, en las condiciones apropiadas, y pueden ser aplicados en cualquier periodo de ese tiempo. Las plaquetas, que son importantes para garantizar la coagulación de la sangre, son células que permanecen viables muy poco tiempo. O sea, la permanencia de ellas puede ser de 5 y hasta 7 días. Después de ese tiempo hay que descartarlas porque ya están vencidas. Eso es alguna de las dificultades que tenemos en los servicios de sangre por la corta vida útil de ese producto obtenido. El plasma se puede congelar durante un año, dependiendo de las temperaturas que usemos, también podría prolongarse hasta 7, 8 años y está disponible para ser utilizado en cualquier tiempo de ese periodo para cualquier paciente. O sea, es diverso de acuerdo al tipo de producto preparado.
Bien, mire, veremos la diferencia. 42 días los glóbulos rojos, que generalmente 120 días, las plaquetas solo 5 a 7 días, y ya el plasma de 1 a 7 años depende de cómo se genere. Por eso es tan importante estar reiterando este proceso. ¿Qué más podemos usar y métodos y técnicas diferentes para evitar al máximo estar transfundiendo a las personas? Porque evidentemente con este proceso que usted nos cuenta, si tuviéramos suficiente sangre no estaríamos hablando de esto.
Bueno, mire, la transfusión, a pesar de todos los avances que hemos obtenido en los últimos años, hoy los productos como tal son productos muy seguros, mucho más seguros de lo que eran hace 15 o 20 años atrás. Pero ningún producto está exento de riesgo. Siempre existe la posibilidad de que, a consecuencia de la transfusión, el paciente desarrolle alguna complicación. Podría ser de tipo infecciosa, podría ser de tipo inmunológica, o sea, de incompatibilidad, como las que hemos mencionado hace poco. Entonces, ese riesgo siempre va a existir. Entonces, nosotros, la tendencia hoy en día es a evitar la transfusión. O sea, la mejor sangre es la sangre que está circulando en las venas del paciente. Hay que tratar de preservar de que esa sangre salga del cuerpo del paciente. Entonces, hoy las medidas, lo que consideramos el concepto de gestión de la sangre del paciente es eso, es evitar que el paciente no esté dependiendo de transfusiones, que no reciba sangre de otros, sino que con su propia sangre pueda resolver sus circunstancias clínicas. Por ejemplo, un paciente que va para una cirugía, sabemos que en la cirugía va a haber una pérdida importante de sangre, porque el procedimiento se hace en un área muy vascularizada, con muchos vasos sanguíneos, porque el procedimiento es muy extenso, demasiado demorado, y va a haber siempre algo de sangrado. Es mejor preparar mejor las condiciones del paciente para ser llevado a la cirugía. Revisar cómo están sus niveles de hierro, cómo están sus niveles de vitamina B12, de ácido fólico, etc. Y si están deficientes, corregirlos antes de ser llevados a la cirugía para que la pérdida de sangre en la cirugía no cause mayor afectación de la producción de sus propios glóbulos rojos. O sea, mejorar la condición del paciente antes de ser llevado a la cirugía. Un paciente que está anémico, lo mejor no es transfundirlo para llevarlo a cirugía, no. La transfusión hoy en día se considera un factor de riesgo para ellos en el procedimiento quirúrgico. Entonces hay que mejorar su condición y evitar diferir la cirugía, esperar un poco más, diferir unos días más para corregir la anemia, identificar cuál es la causa de esa anemia, corregirla y llevar al paciente en mejores condiciones a la cirugía. El paciente va a perder sangre en cirugía, entonces tratemos de usar procedimientos intraoperatorios en el acto quirúrgico para evitar cualquier pérdida de sangre. Si el paciente está recibiendo un medicamento que puede producir un trastorno de la coagulación, retirémoslos antes de ser llevado a cirugía. O apliquémosle medicamentos que mejoren la hemostasia, o sea, su capacidad de coagulación de la sangre durante el procedimiento quirúrgico y evitar que el paciente pierda más sangre. Cuando sale de la cirugía, no extraerle demasiado sangre para investigación de exámenes de laboratorio para ver su condición, sino limitar a los estrictamente necesarios.
Sí, porque si no lo desangramos en el laboratorio.
Exacto. Todas estas cosas ayudan a evitar tener que transfundir el paciente. O sea, hoy la tendencia nuestra es eso, a evitar las transfusiones lo más posible.
Como
Y
se
está demostrado que los pacientes que son menos transfundidos les va mejor, tienen días más cortos de hospitalización, tienen menos posibilidades de complicaciones del corazón, de los pulmones o infecciones adquiridas en el acto operatorio o en el posoperatorio. O sea, la transfusión hay que evitarla. Hay pacientes que son dependientes de las transfusiones y son indispensables y hay que hacerlas. Pero nuestra tarea hoy en día es tratar de evitarlas, reducirlas a lo mínimo necesario, porque al paciente con seguridad le va a ir mejor.
y eso es clave, ¿no? Dejarlo dicho desde el principio. Los pacientes, obviamente, si los que requieren, lo requieren, pero como los antibióticos, cuando son útiles, cuando se necesitan, no cuando se usan para lo que no es. Y llegar
Eso
desde
es
todas estas
correcto.
perspectivas. ¿Cuál es el desafío más importante de la medicina transfusional? Y háblenos del Congreso, doctor Armando Cortés.
Bueno, el desafío más grande de la medicina transfusional en todo el mundo hoy en día es la educación. La educación, porque la medicina transfusional ha evolucionado mucho con los trabajos científicos, la evidencia científica hoy en día. Y desafortunadamente, aún todavía en muchas instituciones de salud se practica una transfusión muy empírica, o sea, un conocimiento que va de generación en generación. Los profesores le enseñan a los estudiantes probablemente conceptos que ya han sido modificados. Y es un problema en todo el mundo, en todo el mundo. El interés en educar a los médicos, que son los ordenadores de las transfusiones, el interés en educar a las enfermeras, que tienen que ver mucho con el cuidado del paciente, porque hoy en día muchas de las complicaciones de la transfusión tienen que ver con el cuidado del paciente, la manera como se transportan los productos, cómo se aplican, cómo las dosis, a qué velocidad se aplican. Esto es muy importante para reducir los riesgos de los pacientes. Entonces, el reto más grande que tenemos hoy en día es la educación. Y precisamente tenemos un congreso en Bogotá del 30 de octubre al 3 de noviembre, donde expertos nacionales e internacionales nos van a hablar sobre la medicina transfusional hoy en día, ¿sí? Es estar al tanto de la actualidad, y muchos de los conceptos que hemos tocado durante la entrevista van a ser tratados con mayor profundidad en ese congreso. Es
Sí.
uno de los congresos de la región de Latinoamérica más importante, probablemente junto con México, Brasil y Argentina, son los más reconocidos y los de mayor trayectoria.
Y si alguna persona está interesada en este evento, doctor Armando Cortés, del 30 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Bogotá, sobre el Congreso Colombiano de Bancos de Sangre y Medicina Transfuncional, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde puede ingresar, conocer, aprender e inscribirse y asistir?
Bueno, este congreso es organizado por la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional, ACOBASMED. De manera que usted puede ingresar a la página de acobasmed.org y ahí está todo el programa académico del congreso, está la manera de cómo poder inscribirse al congreso, cómo inclusive pagar la inscripción y la asistencia a los diferentes eventos, los cursos precongresos, los talleres, los foros que se van a realizar. Sumamente fácil para hacerlo y se puede pagar por cualquiera de los medios electrónicos.
Excelente,
De
aquí
manera
siempre.
que
Este es un programa además de eso, de educación. Y queremos siempre que todo el mundo pueda acceder y de la información más fidedigna posible. www.acobasmed.org. Y ya para terminar, ¿qué cuidados debe tener un paciente que recibe transfusiones? ¿Algo en particular en su estilo de vida, en la manera de relacionarse con los demás, de cuidados de infecciones, de heridas, en fin?
bueno, los pacientes que reciben transfusiones en repetidas ocasiones son pacientes que son inmunosuprimidos. Hay uno de los efectos directos y casi que en el 100% de las transfusiones es una alteración del sistema inmune de los pacientes. Que en los pacientes politransfundidos, o que son transfundidos varias veces, pueden tener esa afectación, una afectación que puede ser leve o severa o moderada, y son individuos que pueden estar susceptibles a tener infecciones, ¿no? Otra complicación es, por efecto de las transfusiones, es la acumulación de hierro. O sea, los pacientes que se reciben muchas transfusiones, el hierro aplicado en las transfusiones se puede acumular y esto se puede depositar en órganos vitales como el corazón, el páncreas, el hígado y producir algunas afectaciones de los órganos en su función. Y hay un riesgo importante que es la posibilidad de adquirir infecciones. O sea, uno nunca puede eliminar totalmente la posibilidad de que una transfusión cause una infección en el receptor. A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho para reducir ese riesgo, siempre va a existir. Entonces, las personas que reciben transfusiones repetidas pueden tener el riesgo de haber adquirido una hepatitis o otras infecciones virales transmitidas a través de la transfusión. Y es importante hacerse chequeos, verificaciones de su estado, de su condición, sobre la posibilidad de haber adquirido estas infecciones de manera regular para detectar la infección, tratarla oportunamente y evitar que tengan complicaciones en un futuro.
Excelente. Todas las recomendaciones y sobre todo podemos aprender. Hay un evento a covasmed.org para el 30 de octubre al 3 de noviembre. Donar sangre es dar vida, la sangre es vida. Hay 82 instituciones en el país que lo hacen, 130 millones de personas. Podemos hacerlo hasta 3, 4 veces, 3 veces una mujer, 4 un hombre, para no perder hierro en el año. En 2, 3 semanas estamos otra vez recuperando toda la sangre que hemos entregado. Y si no, por lo menos hacerlo una o mejor hasta 2 veces al año. La sangre es vida por ti, por mí, por todos. Doctor Cortés, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Santiago. Ha sido un placer estar en su programa y un saludo especial a la audiencia.
Muy bien,
feliz noche.
Feliz noche, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema anterior, a covasmed.org organiza este evento del 30 de octubre al 3 de noviembre. Ojalá los médicos y las personas interesadas en el tema de las transfusiones, de la medicina transfusional y de los bancos de sangre puedan asistir. Y si no, por favor, donar sangre una o dos veces al año le hará mucho bien a muchas personas. Bien, vamos a cambiar de tema. Paula, buenas noches.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para abordar sobre la salud íntima femenina y hay algo que se llama rejuvenecimiento vaginal, que vamos a empezar a conocer con la doctora Yesenia León Muñoz. Ella es médica cirujana de la Universidad del Bosque y tiene un magíster en epidemiología de la Universidad de La Sabana. Además, también tiene especialización en medicina estética y tricología. Doctora Yesenia, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente.
María Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto. Soy la doctora Yesenia León, médica estética de la clínica Amalé.
Perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche y empecemos a abordar sobre qué es eso del rejuvenecimiento vaginal.
Te cuento que el rejuvenecimiento vaginal nace a partir de una necesidad que todas las mujeres empezamos a tener a medida de que pasan los años. El proceso natural de envejecimiento de nuestros tejidos empieza a partir de los 25 años y es una problemática que hemos venido desarrollando y tratando a partir de los años con el desarrollo de la ciencia. Este aplica para mujeres que tienen y que no tienen hijos. Es totalmente funcional para las principales problemáticas que empezamos a presentar como resequedad, disminución en la libido, disminución en el placer, disminución en la lubricación vaginal. Es un tratamiento que no es invasivo y de esta manera también va a ayudar a prevenir problemas tan importantes en la salud de la mujer como la presencia de incontinencia.
Bueno, usted nos comentaba entonces algunos de sus beneficios y además también que se puede aplicar para mujeres con o sin hijos. ¿A partir de qué edad o hasta qué edad también uno se puede llegar a hacer esto de rejuvenecimiento vaginal?
María Paula, este tratamiento lo podemos iniciar a partir de los 25 años. Esto depende totalmente de una valoración médica personalizada en la que analizamos cada uno de los factores influyentes en el desarrollo de las anormalidades o inesteticismos de las mujeres en las que estén buscando, como te mencioné previamente, mejorar ciertas cosas como la lubricación vaginal o el placer vaginal. Por eso es para mujeres que tengan y que no tengan hijos. Es un procedimiento maravilloso porque no es invasivo, es ambulatorio y no es doloroso.
Pero en cuanto a algunas personas, ¿pueden haber casos en donde realmente la persona no se lo pueda practicar?
Claro que sí, María Paula. Como todos los procedimientos en medicina, tiene advertencias y tiene contraindicaciones. Está contraindicado principalmente para pacientes que presenten enfermedades del colágeno, dado que nosotros lo que vamos a hacer es estimular el nacimiento de colágeno y de elastina. Entonces, pacientes que presenten enfermedades autoinmunes como lupus, como psoriasis u artritis reumatoidea, pues son pacientes que tienen alteraciones en la producción de colágeno y elastina y está contraindicado. Pacientes que estén cursando con cáncer que todavía no esté en recidiva, realmente no tenemos estudios, entonces por eso no se realiza este tipo de procedimientos en estas pacientes. Y pacientes que tengan curso de enfermedades infecciosas activas, es mejor esperar a que esta infección haya culminado para poder iniciar el procedimiento.
¿Cómo se hace este procedimiento o las sesiones que abarcan este procedimiento de rejuvenecimiento vaginal?
Lo ideal es que se hagan 3 sesiones. El protocolo describe que debemos hacer 3 sesiones para tener un resultado significativo. Se hace una sesión cada semana y a partir de la primera sesión, las pacientes empiezan a ver unos cambios bastante notorios en su cuerpo. Los artículos describen que inicialmente tenemos una producción de elastina de un 36%, pero al finalizar el tratamiento en las 3 semanas, esta elastina aumenta en un 51%. El colágeno, que es la proteína fundamental de sostén de todos nuestros tejidos, en la primera semana aumenta en un 17% y al final de nuestro tratamiento, en la tercera semana, tenemos un aumento del 45%. Es decir, que tenemos en grosor o en medidas casi 1 centímetro de estrechez vaginal en las pacientes que terminan su tratamiento a la tercera semana. Es un tratamiento que no es invasivo, no es doloroso, es ambulatorio. En nuestra clínica, una vez tú terminas tu tratamiento, puedes continuar con tu vida totalmente normal. Claro está, siempre estás de la mano con el seguimiento de mi parte. Yo como médica me encargo de estar muy pendiente de ti y de tu evolución.
Doctora, entonces para tener como un poco más claro el panorama de cómo se realiza estas sesiones, este procedimiento, dice que no es doloroso, que no es invasivo, ¿por medio de qué aparato se puede llegar a hacer?
Tenemos tecnología de punta, es uno de los últimos aparatos que han llegado para el desarrollo de la medicina estética en el caso de rejuvenecimiento vaginal no quirúrgico con radiofrecuencia monopolar focalizada. Esto se utiliza mediante un dispositivo que se coloca dentro de la vagina. Es un dispositivo pequeño que no es molesto y va girando por medio de un anillo. Esto emite unas ondas de calor que hace que se estimulen nuestras 2 proteínas fundamentales, colágeno y elastina, para que tengamos renovación celular. Bueno. En la parte ya vagina, discúlpame, en la parte vaginal externa, las pacientes van a ver un cambio espectacular. Porque todo lo que observamos en el espejo nosotras como mujeres, lo que es vulva, labios mayores y capuchón del clítoris, tiene un cambio muy bonito, ya que tenemos presencia de colágeno y la piel se ve más rejuvenecida, los labios se ven más engrosados, entonces vemos una vulva que realmente obtiene un rejuvenecimiento significativo, que es satisfactorio para las mujeres, ayudándoles así a aumentar muchísimo más su autoestima.
¿Y se pueden encontrar algunas contraindicaciones?
Sí, contraindicaciones para el tratamiento tenemos pacientes con cáncer activo, pacientes que estén con enfermedades autoinmunes que no estén siendo controladas, pacientes que estén en estado de embarazo o de lactancia y pacientes que estén cursando con enfermedades infecciosas que no hayan sido resueltas.
¿Se pueden presentar algunos efectos secundarios cuando la persona ya se ha sometido a este procedimiento de rejuvenecimiento vaginal?
Realmente hay un estudio científico espectacular que fue desarrollado por Skincare Physician of Georgia, específicamente por el doctor David Kent en 2019, publicado en la revista Cosmet Dermatology, que se llama Seguridad y Mecanismo de Acción de la Radiofrecuencia No Invasiva en el Tratamiento de la Laxitud Vaginal, donde no se reportan eventos adversos posterior ni a la primera ni a la última sesión de rejuvenecimiento vaginal con radiofrecuencia. No ha habido ningún reporte de complicaciones. Es un tratamiento que, según lo que nos dicen nuestros estudios y según mi experiencia como médica en Amalé, totalmente seguro.
Qué bueno, doctora. Hablemos entonces de esos beneficios. Se venían comentando algunos, como es la mejora de la función sexual, el aumento de la lubricación natural, la mejora de la apariencia de la zona íntima. También, además, ayuda a prevenir algunos problemas de salud femeninos y mejora, como usted ya lo había comentado antes, el autoestima. ¿Podemos abordar de pronto cada uno de esos beneficios para que las mujeres nos llevemos un panorama más amplio? Digamos el de la mejora de la función sexual.
María Paula, este dispositivo y este tratamiento que les ofrecemos a los pacientes es espectacular, porque estamos hablando de que vamos a estimular dos cosas fundamentales en nuestro cuerpo. Elastina y colágeno son los componentes fundamentales de nuestros tejidos, son la estructura de todos nuestros tejidos. Entonces, si yo hago un tratamiento que no es invasivo, que estimula que mi propio cuerpo tenga la formación de estas sustancias, mi cuerpo de manera natural me va a regenerar los tejidos. Entonces esto se ve reflejado en la producción de nuevos fibroblastos, que son las células del colágeno, y esto me mejora la hidratación, por consiguiente la flexibilidad y la laxitud vaginal. Al aumentar esto, las mujeres presentan mayor lubricación y placer sexual, e incluso he tenido pacientes que me dicen: doctora, ya la ropa interior no me molesta. Yo me pongo ropa interior ajustada o uso un pantalón ajustado y no me molesta. No solo se ve el resultado en las relaciones sexuales, sino en su vida cotidiana. Muchas pacientes presentan circunstancias como liquen plano en la etapa de la menopausia, y esto mejora significativamente, porque estamos hablando de mujeres adultas que tienen la necesidad de utilizar lubricante vaginal en su vida diaria, no solo en el desarrollo de sus relaciones íntimas, y gracias a este tratamiento logramos recuperar esta lubricación vaginal natural. Es espectacular.
Claro, y además de esa mejora de la apariencia íntima.
Claro, entonces respecto a la apariencia íntima, tenemos dos mejorías notorias. La primera, en cuanto a la parte intravaginal, la estrechez vaginal es bastante importante. Estamos hablando de que tenemos un aumento de 2 milímetros en toda la parte de la pared vaginal, es decir, que la circunferencia vaginal me va a aumentar casi en un 0.8 milímetros. Eso es bastante significativo para una mujer que esté en etapa posmenopáusica, para una mujer que haya tenido varios nacimientos por vagina, pues esta estrechez vaginal la vamos a recuperar. En cuanto a la parte externa, a medida que nosotras vamos teniendo el paso de los años, pues como nuestra carita envejece, todo nuestro cuerpo envejece, incluyendo la vulva. Entonces vamos a tener una vulva que se va a ver mucho más joven, mucho más vital, con una coloración más bonita, una textura de la piel más suave, más laxa. Y esto, créeme, que causa un impacto espectacular en las mujeres. Entonces, claro, tú te ves al espejo, te ves un cuerpo rejuvenecido, bonito, y eso aumenta notoriamente tu autoestima. Si aumento tu autoestima, mejora toda tu relación con todas las personas que tienes en tu entorno.
Entonces, mejora toda esa parte del bienestar emocional.
Sí, sí. Cuando nosotros hacemos y ofrecemos un tratamiento en AMALE para nuestros pacientes, en este caso de rejuvenecimiento vaginal, no solamente tratamos la parte por la que nos están consultando, porque nuestros pacientes, más que nos consulten solo por un tratamiento, realmente son personas y las enfocamos como personas, precisamente para que cada tratamiento que ellos tienen, pues les ayuden cada día a ser mejores.
Doctora, usted nos venía hablando sobre también este problema de salud de la incontinencia urinaria, que incluso con el rejuvenecimiento vaginal puede llegar a favorecer. ¿Esto de qué manera lo puede llegar a hacer?
Sí, claro. Los estudios nos hablan de enfermedades o padecimientos o afectaciones que se presenten en toda la región inguinopélvica relacionada con los tejidos vaginales, tales como laxitud vaginal por la presencia de los partos vaginales, por el paso del tiempo, por la menopausia, la resequedad que aparece por la menopausia, el líquen plano que aparece posmenopausia, que es muy normal en mujeres mayores de 60, 65 años, en las que realmente para ellas es bastante molesto la sequedad que sienten en la parte interna y en la parte externa de su vagina, Y además de eso, como estamos tratando los tejidos fundamentales de vagina, todo esto está conectado con vejiga y con útero e indirectamente nos ayuda a prevenir, no a tratar, a prevenir problemas como incontinencia.
Doctora, gracias por acompañarnos esta noche y aclararnos este panorama del rejuvenecimiento vaginal. Si hay personas interesadas en conocer más de este procedimiento o en conocer más del trabajo que usted realiza, ¿se pueden comunicar algún número de teléfono o alguna red social?
Claro que sí, muchas gracias María Paula a ti por la invitación. Saludos a todos mis oyentes de Sanamente en Caracol. Te cuento que nos pueden encontrar en la calle 127, número 19A14, en el edificio Acomédica 1, consultorio 212. Nos llamamos Amalé. Nos encuentran en redes sociales como Amalé con H al final. Y el teléfono donde pueden agendar sus citas vía WhatsApp o vía telefónica, válgame la redundancia, es 310-218-7823. Van a tener una atención personalizada conmigo, la doctora Yesenia León, especialista en medicina estética.
Doctora Yesenia, muchas gracias por acompañarnos esta noche y que descanse.
María Paula, que tengas excelente noche. Hasta luego a todos mis oyentes de Sanamente.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.